Com us dèiem, la IBTM, Fira de Turisme de Negoci, arribava aquesta setmana a Barcelona, un esdeveniment que ha portat a la ciutat comptant més de 100 països, cadenes hoteleres i altres serveis relacionats amb el segment del turisme. Tots ells interessats en mostrar les seves infraestructures i serveis a l'hora de rebre visitants. L'equip del Tiramilles va anar fins a la fira i avui dedicarem aquests primers minuts justament a Mònaco, a Navarra i a Sevilla, tres destinacions que treballen de valent per assolir congressos i convencions. Mònaco és el segon país més petit del món. Té una extensió de 202 hectàrees, una costa de 4,1 quilòmetres i una llarga història turística a les seves esquenes. Bons hotels, alguns emblemàtics, com Hotel París, Casino, i alguns altres atractius que el poden convertir en una destinació apropiada per fer congressos i reunions d'empresa. Sabrina Caputo, de l'empresa Lafayette, organitzadora d'events, ens va atendre, i això és el que ens deia sobre Mònaco i els seus atractius.
Mònaco té una localització especial, està entre les muntanyes i el mar, entonces activitats són molt diverses. Hay muchas cosas que hacer en Mónaco, aunque sea muy pequeño, está localizada entre la Italia y en Francia. Entonces podemos despertarnos en Mónaco, ir a Italia a comer, ir a Francia a cenar y regresar a Mónaco. Eso es una cosa muy exclusiva de Mónaco. Pero también hay muchos medieval pueblitos donde podemos ir a visitar y ver unas vistas impresionantes de la costa azul, la costa azul donde está localizada Mónaco, y varias actividades en el mar. Entonces hay actividades en el aire, en el mar, en las montañas. Entonces la variedad es muy importante.
El Principat, que també se'l coneix com la Roca, li precedeix la seva fama de destinació exclusiva, però segons el nostre interlocutor això està canviant. I avui Mònaco té propostes per a totes les butxaques.
Se ha vuelto una destinación muy abordable. Cuando uno dice que Mónaco no es accesible, no es verdad. He ido en varios sitios a ver unos clientes que me decía que Grecia o Barcelona eran a veces más costosos que Mónaco, porque ciertos periodos en Mónaco los precios están muy bajos y muy accesibles. Claro que si uno viene durante el Gran Premio de Fórmula 1, los precios van a ser muy excesivos, pero si uno viene en marzo o en lo que llamamos el Indian Summer, entonces el verano indiano, el tiempo está divino en septiembre, octubre, y los precios son muy abordables.
La Société Vins de Mer és una de les institucions a Mònaco que té molt a veure amb la indústria turística perquè té diferents establiments. Els explicava la senyora Caputo.
La Société de Vins de Mer tiene 4 hoteles, pero tiene uno que es un beach resort, entonces está en la playa y es muy atractivo para los precios y se llama el Monte Carlo B. Pero también tenemos un Fairmont que tiene 602 cuartos y donde los precios pueden ser muy atractivos y que está localizado en el centro de Mónaco, el distrito de Monte Carlo, porque Monte Carlo, claro, es un distrito, no es la localidad.
Els aficionats a la Fórmula 1 saben que el Gran Premi de Monte Carlo viu de forma molt especial en aquest petit país.
Sí, en ese momento toda la gente de Mónaco sale de Mónaco porque los colegios cierran, uno no puede ir a trabajar porque las calles están cerradas. Es el único Gran Premio que pasa en centro de la ciudad. Entonces, si uno no viene específicamente para el Gran Premio, mejor no venir a ese periodo, porque es muy difícil acceso y está muy controlado. Mónaco se queda uno de los sitios los más seguros del mundo.
Canviem absolutament el registre, deixem Mònaco per marxar cap a Navarra. Navarra ha treballat en els últims anys per arribar al turisme de negoci. La inauguració del Baluarte, un esplèndid palau de congressos, un singular edifici construït en forma de L que té espais de diferents tamanys on es poden celebrar tot tipus de reunions, ha contribuït, sense cap mena de dubte, a adreçar-se cap a aquest model turístic. Navarra té valors afegits per mostrar-se a les empreses, una natura excepcional, una immillorable gastronomia i activitats complementàries pensades per totes les tipologies de visitant. Amb Carmen Oroz, responsable de màrqueting turístic, vam conversar sobre la feina feta envers el turisme de negoci.
Navarra es un destino no solamente vacacional, sino también de escapadas de fin de semana. Muchos catalanes vienen a Navarra a respirar hondo, a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar del turismo rural, de los productos kilómetro cero de la gastronomía. Entonces la verdad es que es un mercado Cataluña en el que siempre nos sentimos muy a gusto, porque sabemos que se van francamente contentos.
Vamos a hacer, si le parece, un recorrido por Navarra, entrando desde Cataluña, con esos puntos inevitables, o sea, esos espacios que debemos conocer y controlar cuando vamos a hacer turismo a la comunidad.
Sí, Carmen, son esos imprescindibles que nadie se puede perder. Entonces, bueno, como bien ha referido, la Selva de Irati es uno de esos imprescindibles. Está situado en el norte de Navarra, en la parte pirenaica. Es el mayor hayedo de Europa, el mayor hayedo abetal. Es la Selva Negra de Alemania, pero el mayor hayedo es la Selva del Irati. Y luego tenemos otros puntos, por ejemplo, en contraposición a la Selva del Irati tenemos el desierto de Bardena Real, situado también en el sur. Es un espacio fabuloso, un paisaje además elegido por Juego de Tronos. Han estado recientemente a grabar, están con la última temporada, y ha sido elegido como tierra de dragones.
Bardena Real es uno de esos sitios imprescindibles de Navarra, ¿no? Que no puedes faltar. Por otro lado, también tenemos el Castillo de Olite. Olite fue una de las sedes reales de Navarra. El Castillo de Olite fue el. Dicen que Disney se inspiró en él, en el castillo. Es un lugar mágico en el que te puedes transportar a esa Edad Media, a esos siglos en los que Navarra fue un reino. Y los reyes de Navarra eran muy importantes también en la estrategia política de Europa. Fue uno de los reyes reinos que configuraron Europa, y es uno de esos vestigios. Y así sucesivamente, Sierra de Aralar, Pamplona como ciudad de los Sanfermines, ciudad amurallada, Tudela también como de las tres ciudades, de las tres culturas, o lugares también emblemáticos como las cuevas de Zugarramurdi y Urdaz, pueblos de brujas, Parque Natural de Vértiz, etcétera, Carmen. Bueno, la gastronomía, la naturaleza, las tradiciones, no hay que olvidar esos Sanfermines que concentran a miles de personas buscando justamente eso, la tradición más pura de algunas de las fiestas de la comunidad. Pero también el turismo de negocios, un turismo en el que Navarra se ha consolidado y en el que ofrece también diferentes opciones y posibilidades para congresos y convenciones.
Efectivamente, hemos hecho un estudio de impacto económico, y ahora mismo el turismo de congresos y reuniones supone en Navarra un ingreso de más de 12 millones de euros anuales. Estamos hablando de más de 125 eventos, de más de 50 personas, que se celebran al año, y una media de unos 23.000 participantes. Entonces, Navarra ha sido puntera en medicina, en investigación médica, en farmacia, en todo lo que es la industria farmacéutica, también en energías renovables, en industria agroalimentaria, y todo eso supone que es elegido para como sede, elegida Navarra como sede para muchos congresos científicos en estas materias, pero también cada vez más para convenciones de empresa, para incentivos también de empresa que buscan pues lugares naturales o turismo rural de calidad para hacer ese tipo de encuentros, ¿no?
En el turismo de negocios se produce una circunstancia, y es que aparte de tener el gran Palacio de los Congresos o los hoteles con las salas suficientemente adecuadas, hay un componente de espacio, podríamos decir, diferente, con actividades que sean un poco el complemento, el tiempo lúdico de ese congreso, de esa convención. En el caso de Navarra, ¿qué ofrecéis? Porque hemos visto, por ejemplo, pasando por la feria, pues que hay por la feria que hay quien ofrece cursos de gastronomía. Otros ofrecen clases de flamenco para tocar las palmas. No sé si en Navarra también tenéis algún punto de esos interesantes para que el congresista tenga un poco de vida lúdica un poco diferente.
Nosotros ofrecemos la singularidad, es que es muy cómodo organizar un congreso en Navarra, y es muy cómodo vivirlo. O sea, nosotros tenemos los hoteles a 5 minutos del Palacio de Congresos. En una ciudad verde, que se puede pasear, que se puede hacer footing desde el hotel, porque estamos inmersos en medio del bosque. Entonces, esa comodidad, esa calidad de vida la tiene también nuestro congresista. No hace falta una hora de desplazamiento, ni en una ciudad congestionada. Es una ciudad amable, es una ciudad limpia, con un aire limpio y estamos a 5 minutos desde cualquier hotel, o a 5 minutos andando, a 5 minutos en coche, ¿no? Eso es francamente cómodo. Y otro elemento también que ofrecemos es que nosotros vamos a velar, tanto el Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, como los gestores de hoteles, Baluarte o Palacio de Congresos, etcétera, para que todo salga perfectamente. Entonces vamos a supervisar que la persona que elija organizar algo en Navarra se vaya plenamente satisfecha y todo le va a resultar muy fácil.
Carmen Oroz, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a Navarra, desgraciadamente virtual, pero en cualquier caso sí que es una aproximación a los atractivos turísticos de esta comunidad, que tiene muchos y muy variados. Gracias.
Gracias a ti, Carmen, y encantada de estar con una gran profesional como tú. Gracias.
I del nord passem cap al sud amb aquella característica, amb aquelles possibilitats que ens ofereix la màgia de la ràdio. Manuel Macías és el director del Convention Bureau de Sevilla, entitat que des que es va fundar ha seguit un camí ascendent i que s'ha preocupat d'incorporar-se en el turisme de negoci i fer justament això, incorporar activitats ben originals. El senyor Macías ens ho explicava.
Sevilla viene aquí a mostrar las actualizaciones que como destino para reuniones y eventos ofrece a los profesionales de todo el mundo. IBTM es un encuentro idóneo para evitarnos hacer muchos viajes a muchos países y reunirnos aquí con profesionales que tienen interés o que pueden tener interés en todos los destinos de España, pero en el caso concreto de Sevilla, pues tenemos muchas cosas nuevas que ofrecer, porque hay que decir para todos aquellos profesionales que Sevilla ha cambiado mucho en los últimos años, tiene unas infraestructuras potentísimas de primer nivel para la organización de reuniones y congresos, con un palacio de exposiciones y congresos nuevo, que actualmente es el más moderno que hay en España, uno de los más tecnológicamente avanzados de Europa, espacios adaptados para eventos, espacios singulares, como nosotros le denominamos espacios con alma, que es una categoría pues que incluye palacios de toda la vida, conventos, monasterios, museos, cortijos, haciendas, sitios donde hacer todo o parte del programa de un evento, de una reunión, pues tiene un sabor especial, y todas estas cosas pues las queremos contar.
Yo estoy casi el estribillo de una canción, ligándolo con Sevilla, casi lo ligamos como estribillo. De hecho, estos espacios con alma que usted menciona son espacios que cada vez son más demandados, porque cuando, yo me imagino que cuando alguien que organiza un congreso, una convención, busca un destino, lo que busca es que tenga algo singular, no solamente como el propio, con las características pues patrimoniales o paisajísticas del propio destino, sino con aquel tipo de establecimiento o con aquel tipo de espacio que pueda ofrecer a su congresistas pues singularidad y cosas diferentes. Esta debe ser una constante.
En efecto, es un factor diferencial. Es decir, hoteles hay en todo el mundo. Hacer una reunión en un hotel no tiene ningún misterio ni ningún sabor especial en ningún punto del mundo. Lo que precisamente le otorga a la reunión o al congreso un factor de diferenciación, de distinción, es el poder realizar eventos, actos sociales, actividades en espacios singulares que tengan pues un sabor patrimonial, histórico, cultural, y sentir también directamente pues que estás rodeado de historia, de arte, de belleza, que siempre le otorga un plus a cualquier tipo de reunión.
Señor Macías, ustedes juegan a favor con la gastronomía, porque también es otro punto muy importante en el momento de decidir dónde va a hacer uno un congreso.
En efecto, la gastronomía es un punto fundamental en nuestra vida a nivel general, pero para las reuniones y los eventos también lo son. Nosotros estamos desarrollando últimamente una línea muy interesante de, bueno, que se hace en todo el mundo, no es ninguna novedad. Nosotros lo hacemos alrededor del mundo de la tapa, que como sabes es un concepto que surgió en Sevilla hace unos 200 años, y hacemos unos talleres interactivos gastronómicos alrededor del mundo de la tapa, que lo mismo lo organizamos pues para un fan trip para 10 personas, como lo hemos hecho para un evento para 600 personas, cada uno con su equipamiento de menaje y de utensilios correspondientes correspondiente para poder hacer tapas tradicionales y también, ¿por qué no?, nos lo piden, cocina molecular. Hay cocinillas en el mundillo nuestro que también les van las nuevas tecnologías, la vanguardia, y afortunadamente en el sur pues hay una educación, una concienciación a enseñar las tapas tradicionales, pero también a incorporar técnicas de vanguardia que muchas veces pues son actividades muy divertidas de realizar y de consumir luego.
También hay una parte, la parte lúdica, que me imagino que en el caso del Convention Bureau de Sevilla también estará contemplada, por supuesto, que es la parte festiva. Después del Congreso trabaja intensamente todo el día, llega lo del Congreso, se divierte, y entonces después de la cena, pues muchas veces hay espectáculos o actividades. En ese caso creo que el flamenco está garantizado, ¿no?
Bien, en efecto. El flamenco, y no solamente el flamenco, porque yo hablaré de flamenco, pero quiero subrayar que es una sorpresa muy interesante con la que se encuentran muchos organizadores de eventos cuando llegan a Sevilla y les contamos las cosas que pueden hacer, los sitios en los que pueden disfrutar, pues que Sevilla, por ejemplo, ha inspirado 105 óperas a compositores como Beethoven, Mozart, Verdi, Puccini, Bizet, es decir, los mitos de Carmen, Fígaro, Don Juan, Don Giovanni, el Barbero de Sevilla, vienen de ahí, y los espacios que inspiraron estas óperas, estas obras tan bella, pues los podemos utilizar y podemos combinarlo pues con una actividad de visita cultural, con un disfrute de arias y de canciones propias de estas obras con los personajes que las recrearon, y por supuesto pues el flamenco. Nosotros abogamos mucho por en la medida en que se pueda no solamente disfrutar de un buen espectáculo flamenco en un magnífico tablao o en un teatro tras una conferencia inaugural, sino también a disfrutar del flamenco interactivo. Vamos a aprender a tocar las palmas, vamos a aprender a distinguir y a diferenciar los estilos, y esto al final con un grupo es una actividad de team building verdaderamente divertida, muy constructiva, es un acicate cultural, pero también nos va a ayudar luego en nuestras vidas personales.
No voy yo a criticar a nadie, pero dará gusto ver a algunos tocar las palmas.
Claro, pero lo que no sabe la gente es, si te lo explican bien, lo fácil que puede llegar a ser. Que ahí es donde está la clave, saberlo enseñar.
Señor Macías, muchísimas gracias por aproximarnos a Sevilla, por ayudarnos a descubrir cómo se mueve Sevilla en el ámbito del turismo de negocios, porque claro, la Sevilla de Semana Santa, la Sevilla de primavera con los naranjos en flores allá, básicamente todo el mundo la conoce, y si no la conoce ya va tarde, porque debería haberla conocido. Pero en cualquier caso, esa modalidad, ese segmento del turismo en Sevilla también nos parecía hoy importante para nuestro programa. Gracias.
Gracias a vosotros.